Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual espacio de información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Para el jueves 18 de julio se preparan manifestaciones en las sedes del Partido Popular en todo el Estado español para reclamar la dimisión del presidente Rajoy. Nos iremos hasta Egipto para conocer la máxima de Estados Unidos en la región. Si las cosas cambian, controlaremos a los nuevos. En Honduras, el ejército asesinó a un indígena por oponerse a proyecto hidroeléctrico. Y hablaremos de la exclusión sanitaria para migrantes en el Estado español, concretamente de las vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Cada día que pasa aparecen nuevos datos que vinculan las irregularidades cometidas por el extesorero Luis Bárcenas con la cúpula del Partido Popular y con el presidente Mariano Rajoy. Ante la actitud de negación de las evidencias del partido gobernante, la ciudadanía ya se cansó de tener un gobierno afectado estructuralmente por la corrupción y se anuncian movilizaciones para el jueves a las 6 de la tarde frente a las sedes del Partido Popular de todo el Estado español para exigir la dimisión inmediata del presidente del gobierno Mariano Rajoy. Pablo Gallego es activista del Movimiento 15M.
Bueno, pues ahora mismo desde el Movimiento 15M pues se está llamando a manifestación, en la cual se pide que se haga una manifestación este jueves, ¿no?, que es lo que se está moviendo a través de las redes sociales y de los diferentes colectivos. Y bueno, será una manifestación en todas las sedes del Partido Popular pidiendo la dimisión de Rajoy y para que cambie la situación, ¿no? Lo que no podemos tener es a un presidente que ya se está demostrando con pruebas que recibió dinero a cambio de contrataciones a empresas privadas, ¿no? Él aclaró que él no dimite y que él no se da chantaje y está cambiando completamente el discurso del mensaje, ¿no? Al final no está cediendo, él no le están pidiendo ningún chantaje, lo que le están pidiendo es responsabilidades políticas que las tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que él va a esperar a que el juez, digamos, dictamine sentencia, pero claro, eso tardaría muchísimo y el pueblo, pues digamos que se empieza a moverse y empieza a pedir que no espere tanto tiempo y que cambie, ¿no?, que dimita.
El Partido Popular ahora intenta desligarse de todas las actuaciones del que fuera senador, gerente y tesorero del partido. Sin embargo, todo lo que hizo, lo hizo durante años, otorgando sobresueldos irregulares de los que se benefició la cúpula del partido, incluido el propio Mariano Rajoy.
Lo que ocurre es que Bárcenas, se está hablando que si las cuentas en Suiza son de Bárcenas, que si los papeles son de Bárcenas, y nos estamos equivocando, ni las cuentas ni los papeles son de Bárcenas, son del Partido Popular, ¿no? Es decir, al final Bárcenas simplemente es un tesorero, es un testaferro, que al final le habían puesto a su nombre él todas las cuentas del partido, ¿no? Y entonces pues es lo que se está ahora mismo descubriendo y viendo, y es lo que nosotros también llamamos, ¿no?, que no es que Bárcenas le haya robado al Partido Popular o nada, no, sino que él gestionaba todo el dinero del Partido Popular en B, ¿no?
El principal partido de la oposición, el Partido Socialista, ya ha anunciado que si Rajoy no acude al Congreso a explicar el escándalo Bárcenas, lanzarán una moción de censura contra Rajoy, que aunque no saldría adelante por la mayoría absoluta del Partido Popular, al menos obligaría al presidente a dar explicaciones en sede parlamentaria. Por otro lado están las presiones de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que en manos del Poder Financiero Internacional ve a Rajoy como un gobernante obediente de cara a aplicar las recetas que imponen. Sobre los diferentes escenarios políticos reflexiona el activista Pablo Gallego.
Bueno, pues la primera cuestión que puede pasar, que es probable, que es que el PSOE presente una moción de censura al gobierno y entonces Rajoy tenga que comparecer obligatoriamente en el Congreso sobre este asunto. Bueno, y ahí veríamos la poca vergüenza que tiene, o si no tiene ninguna, ¿no?, de comparecer y luego decir que no pasa nada y que sigue en el cargo. La segunda posibilidad que hay es que los mercados internacionales, a través del FMI o a través de la Troika, presionen a estas instituciones para que cambien el gobierno de España, como ya sucedió en Grecia, por ejemplo. Entonces, pues, nos hagan un famoso gobierno de estos de concentración nacional, que lo que sirven es para para hacer más recortes, para hacer cambios más estructurales y para al final dejar sin democracia al pueblo y dejarla sin ningún tipo de soberanía, ¿no? Porque sería una estafa, un robo y un golpe de Estado, como bien decís. Y bueno, si al final todo esto se está midiendo y se está viendo, lo que está claro que los mercados no van a querer elecciones anticipadas porque hay fuerzas incipientes, tanto de la izquierda como de movimientos alternativos que están apareciendo en España. Y entonces, claro, los mercados tienen miedo porque saben perfectamente que estos movimientos y partidos no van a permitir que siga la especulación como está hasta ahora o que siga el robo a mano abierta, no digamos, que está, se está produciendo ahora, ¿no?
Hasta ahora la política española ha estado marcada por el bipartidismo entre el Partido Popular y el Socialista, que al final en materia de política económica no se diferencian en lo esencial, aplicando políticas neoliberales. Pablo Gallego es optimista y cree que en pocos años se puede llegar a formar una alternativa desde la izquierda que rompa con ese bipartidismo.
Sí, sí, yo le hablo de en dos años yo creo que tendremos una fuerza renovante y incipiente, digamos, que puedan conseguir ese cambio, ¿no? Al final, ¿no? Ya queda cada vez menos.
El pasado 26 de junio, la coalición Izquierda Unida inició en todo el Estado español una campaña para recoger firmas con el fin de exigir la dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por el incumplimiento de sus compromisos electorales. La iniciativa, denominada Razones para la Dimisión de Rajoy, Hay Alternativa, busca conseguir el apoyo ciudadano para pedir la salida del jefe de gobierno y demandar la celebración de nuevas elecciones generales ante lo que consideran la estafa electoral del gobernante Partido Popular al violar de manera sistemática el programa con el cual se presentó en las elecciones generales de noviembre de 2011. Entre las razones que presenta Izquierda Unida para exigir la renuncia de Rajoy está el haber prometido 3 millones de empleos y, en cambio, haber sobrepasado los 6 millones de desocupados, a lo que se le suma la continuación de los desalojos de viviendas por la imposibilidad del pago de las hipotecas. Cayo Lara es el coordinador de Izquierda Unida.
Le estamos pidiendo la dimisión al gobierno porque está gobernando en estafa electoral. Es decir, Rajoy se presentó con un programa electoral y está aplicando un programa radicalmente distinto. Y la segunda razón, y es una razón importante y fundamental para nosotros, es que Rajoy tiene un problema muy serio en este momento con el señor Bárcenas de una posible financiación ilegal del Partido Popular. Por tanto, si es cierto que se han producido los donativos que se conocen, si es cierto que puede haber habido concesiones de obras o servicios en las instituciones que gobierna el Partido Popular, precisamente a cambio de esos posibles donativos, diríamos que el Partido Popular puede haber ganado las elecciones también con fondos ilegales y, por tanto, de manera ilegal. Vamos a continuar insistiendo en que Rajoy debe dimitir por todas esas razones y debe poner su cargo a disposición, dimitir, disolver las cámaras y convocar elecciones generales.
Para el activista social y politólogo Alex Corrons, el caso Bárcenas pone en cuestión un sistema político corrupto anclado en el capitalismo.
Bueno, el futuro de España se hace un poco... no se sabe muy bien por dónde va a acabar, porque lo que sí está claro es que eso va a ser el principio del fin, ¿no? El principio del fin de este régimen, de este bipartidismo sobre el cual pues se asentó el post-franquismo, ¿no? Una transacción del poder del dictador Franco a dos grandes partidos, que eran los planes que tenía la CIA, incluso en papeles desclasificados, que el año 1957 se decía que tenía que haber un modelo neoliberal estadounidense con un partido demócrata y otro conservador. Y nos vemos ahora en estas. Nos vemos en que este país pues pivota ahora sobre una monarquía corrupta y todo lo que hay alrededor pues es grandes empresarios que dan sobres a políticos, ¿no? Pero esto de Bárcenas yo me atrevería a decir incluso que es una pequeña mínima parte de lo que nos hemos enterado de todo lo que está detrás de la política municipal, local, autonómica. Es decir, esto está plagado de estos casos que solo salen a la luz algunos por casualidad, ¿no? O por cierta indiscreción o por ciertos descuidos que no pueden controlar. De todas maneras, yo creo que lo que se atisba ahora es que la gente ya se está empezando a dar cuenta de que realmente esto no es un problema del Partido Popular y tal. O sea, yo creo que es un problema del sistema, ¿no? Es un problema de que el capitalismo sin corrupción no funciona. Es algo muy sencillo. Entonces, ellos no estarían en la posición de poder que están si no fuera mediante sus actos de corrupción y mediante la acumulación de capitales, que al final es su modo de supervivencia. Entonces el Partido Popular reparte sobres en B a sus trabajadores o a sus directivos, pero eso me parece que incluso será hasta lo menos malo que hayan hecho, ¿no? Porque habría que ver cuántas obras han adjudicado a grandes empresarios de este país, que además de explotar a sus trabajadores, se dedican a saquear de los impuestos de todos los ciudadanos obras sobredimensionadas, y hemos visto en multitud de ocasiones cómo los presupuestos de obras públicas se iban excesivamente por las nubes, y esos excesos en esos presupuestos pues han ido a parar a los sobres, de Bárcenas. Los sobres de Bárcenas no se han llenado de otro dinero más que de ese, ¿no?
Ante lo ya conocido de las cuentas irregulares, del enriquecimiento ilícito, de los mensajes de coleguismo entre el presidente Rajoy y los corruptos, en cualquier otro país el gobierno ya habría caído, pero el Estado español es diferente.
Bueno, tristemente, ¿no? A mí me cuesta decir esto, pero lo voy a decir. La sociedad española funciona así. En realidad, Rajoy representa un poco que a nosotros nos causa cierta indiferencia, a los ciudadanos, que todas estas cosas pasen, porque en cualquier otro país, o no en cualquier otro, pero en muchos otros, pues la gente hubiera paralizado el país, ¿no?, a estas alturas. Y si aquí no se ha hecho es porque en realidad vivimos en una sociedad con la conciencia mercantilizada, con demasiados problemas y con demasiado pasado en la memoria, y hay mucha gente que pues parece que tiene miedo a que vuelva el franquismo y tal, pero no tienen más miedo de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que eso es lo que hay que tener miedo, es de cuál es la situación actual en la que estamos, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es simplemente hacernos responsables de nuestro futuro y no dejar que una serie de gobernantes, sean del partido A o del partido B, me da lo mismo, gobiernen sobre nuestras vidas absolutamente todo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a crear desde abajo poder popular para que estas cosas no pasen, ¿no? Y que los representantes públicos, si tiene que haberlos, sean meros transmisores del deseo de un pueblo y no respondan simplemente a intereses particulares, que es lo que hasta ahora han venido haciendo durante estos 35 años de falsa democracia.
Era el activista y politólogo Àlex Corrons.
Informativo Más Voces.
Es sabida la relación entre los hermanos musulmanes y Estados Unidos en diferentes países de Oriente Medio y el norte de África. La hermandad ha sido la correa de transmisión de los intereses geoestratégicos estadounidenses en la región. Pero ahora en Egipto las cosas han cambiado. Los aliados de Estados Unidos han caído. Y el gobierno de Obama no está dispuesto a perder el control de un país tan importante para Estados Unidos como Egipto. Así pues, en medio de las luchas políticas que se reflejan en los enfrentamientos en las calles, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, ha viajado a Egipto para reunirse con las nuevas autoridades. La intención es seguir con la injerencia política e influir en los nuevos gobernantes para que sigan aplicando las políticas que marca la Casa Blanca. Sobre este asunto se pronuncia el periodista y miembro del colectivo internacional Ojos para la Paz, Flavio Signore.
Bueno, los objetivos que busca Estados Unidos son los objetivos de siempre, digamos, ¿no? El objetivo coherente con sus intereses en el área. Entonces, de un lado la injerencia, seguramente el control dell'area, de esta área geopolítica tan importante entre Oriente Medio y África. Sabemos que Egipto de alguna manera representa esta frontera de esta área tan delicada y tan importante a nivel geopolítico. En este caso específico, quizá la nómina de un gabinete de gobierno que sea favorable a los intereses de Estados Unidos, y todo parece apuntar que lo están logrando por los nombres de ministros que se están barajando en estos momentos. Hasta podemos suponer que hasta un conflicto, la deflagración de un conflitto, de una guerra civile, un poco nel modello di Siria, potrebbe essere funzionale hasta a los intereses de Estados Unidos. Entonces, un panorama complejo en el cual claramente parece una lástima que la voz y el resto de los egipcios para impulsar un cambio puedan quedar en nada y puedan quedar sin ser escuchada. Esto quizás el elemento que parece más triste, que todo el esfuerzo de los egipcios por lograr un cambio, por lograr un gobierno que por lo menos sea independiente de estos intereses internacionales de la expresión de Estados Unidos se pueda quedar en nada. Vamos a ver lo que va a pasar en las próximas horas, que van a ser horas muy delicadas y fundamentales.
Y es que para Flavio Signore, mucho de lo que está pasando hoy en Egipto se debe a la injerencia de Estados Unidos.
Bueno, podemos hasta afirmar y sin duda suponer que mucho de lo que está pasando en este momento en Egipto se debe a la injerencia de Estados Unidos y se debe a los esfuerzos de Estados Unidos de alguna manera de encarrilar el cambio según sus intereses. Yo creo que esto es un elemento indudable en este momento, y sabemos que una de las peculiaridades de Estados Unidos es su especialización, su especialidad en apoyar todos los lados de una revuelta por impulsar el cambio en la dirección que es más favorable a sus intereses. Creo que también en este caso estamos asistiendo a un fenómeno de este tipo, ¿no? De alguna manera Estados Unidos está atrás de este cambio, está impulsando este cambio, y de nuevo, lo que parece una lástima es que todos los esfuerzos del pueblo egipcio se van a quedar en nada.
Era el periodista y miembro del colectivo internacional Ojos para la Paz, Flavio Signore. Informativo más En Honduras, el ejército asesinó a un indígena y dejó gravemente herido a su hijo en medio de las luchas de las comunidades lencas por la no construcción de una represa hidroeléctrica sobre su territorio ancestral. Las comunidades organizadas en Intibucá cumplen 107 días de acciones de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico llamado Aguazarca, el cual amenaza con el desplazamiento forzado de comunidades lencas y con la expropiación de recursos naturales y ríos de la zona que les abastecen en su vida cotidiana. Durante los últimos años, Honduras se enfrenta a graves violaciones a derechos humanos, especialmente de parte del aparato estatal que reprime la lucha social y de comunidades que se resisten a ser desplazados de sus territorios naturales y ancestrales. Nos informa desde Honduras José Peraza, de Radio Progreso, emisora comunitaria hondureña.
En Honduras, un miembro del Consejo Indígena de Río Blanco, una comunidad del norte del departamento de Intibucá, fue asesinado de varios disparos mientras su hijo quedó gravemente herido en el Achotal, Intibucá. Tomás García murió en un ataque perpetrado por militares del Batallón de Ingenieros, mientras el joven lenca Alan García Domínguez resultó gravemente herido. Escuchemos lo que manifestó Adelaida Gómez del Consejo Indígena de Intibucá en el occidente de Honduras.
Aquí estamos, aquí nosotros acompañando el cuerpo del compañero Tomás García, que esta mañana pues le dieron la muerte, pues solo viniendo, eso es lo que ella nos plantó. Y no, aquí estamos todos los compañeros que venimos aquí, pues nosotros teníamos que tener un diálogo con esa gente para que no sean tanto, andarnos molestando tanto, pero no, ellos ya tenían dispuesta a quitarme al compañero, pues ellos lo quisieron quitarle la vida al compañero. El batallón de ingeniería, esos fueron los criminales que hicieron esa ingratitud con el compañero Tomás García y el compañero Alan. El acompañante Alan también dijo que era de él, se fue herido, grave herido para el hospital, de balas, y el compañero Matt, que está es el hermano, y el hermano ahí está aquí frente a su cuerpo, su papá. Y todos aquí los compañeros que estamos aquí, que andamos aquí en la lucha, pues ahí estamos aquí frente todos acompañando el cuerpo del compañero.
Adelaida, ¿ustedes iban al plantel a decirle a los ejecutivos de la empresa que dejaran de trabajar?
Sí, sí. Que no estén molestando aquí en nuestro territorio y solo viniendo, ni toda la gente que ahí en el plantón, cuando ya hicieron esa gran gratitud con quitar la arma, con quitarle la vida a los compañeros con arma de fuego.
Escuchábamos a Adelaida Gómez del Consejo Indígena de Intibucá. Este ataque donde murió el indígena Tomás García se realizó mientras la comunidad se desplazaba, como siempre lo han hecho durante estos 107 días de resistencia a un plantón pacífico frente a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico de Saicino Hidro, que están construyendo una represa hidroeléctrica llamada Agua Sarga, a la que las comunidades indígenas se oponen. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, el 1 de septiembre de 2012 entró en vigor un Real Decreto Ley, según el cual las personas migrantes en situación administrativa irregular y con la excepción de algunos supuestos deben pagar para visitar al médico o hacerse analíticas. Según Amnistía Internacional, las últimas reformas en materia de sanidad del gobierno ha dejado a 873.000 migrantes sin tarjeta sanitaria, una medida que pone en riesgo la vida de estas personas al impedir y dificultar su acceso al sistema sanitario. Tan solo en las Islas Baleares se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear. Nuestros compañeros Fernando García y César Gutiérrez han elaborado el siguiente informe.
La sección española de la organización Amnistía Internacional presentó el pasado 4 de julio en Palma de Mallorca el informe El laberinto de la exclusión sanitaria. Desde el pasado 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado a través de un Real Decreto Ley el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria. Para Amnistía Internacional, esto constituye una violación del derecho humano a la salud de las personas migrantes que viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. En Islas Baleares se está vulnerando el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular. Los casos que oiremos más adelante constituyen un claro y lamentable ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria. Una reforma que retira el acceso a la atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad, salvo en los supuestos de urgencias, embarazo, parto y posparto, y también para las personas solicitantes de protección internacional o las víctimas de trata a las que se les haya concedido el periodo de reflexión. Una medida regresiva y discriminatoria contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades baleares decidieron aplicar la nueva normativa incluso 5 meses antes de que entrase en vigor. A partir de entonces, se ha construido un auténtico laberinto que obstaculiza el acceso al sistema sanitario público para las personas migrantes, con graves efectos para el derecho a la salud de este colectivo. Luis es chileno, padre de un hijo de 9 años, y llegó a Palma de Mallorca en 2007 para trabajar. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Le operaron y el médico le dijo que se tenía que hacer controles cada 4 o 6 meses. En noviembre de 2012 se fue a hacer una revisión y cuando pidió cita le dijeron que no figuraba en la base de datos y le advirtieron que tendría que pagar. Al realizarse unas analíticas, le llamaron para decirle que le iban a enviar todas las facturas a casa por todas las pruebas y las veces que le atendieron. Le dijeron que el precio de las analíticas es entre 80 y 200 euros, cantidades que no puede afrontar.
Que yo no me quise enfermar, bueno, que yo no elegí tener este cáncer, tuve la mala suerte de tenerlo con una persona de 31 años, joven, y que imagínate cuando te dicen que tienes cáncer, cómo reaccionas. Porque lo primero que se te viene a la mente es que te puedes morir. Y después te encuentras con el caso que no te quieren atender. De una enfermedad que yo creo que nadie elige para tenerla. Entonces, claro, eso me limita. Porque estoy en tratamiento. Y claro, al estar sin documentación yo no puedo ir a ningún lado a reclamar aparte. O sea, tengo que agachar la cabeza, como se dice. Y los derechos que uno tiene no lo están respetando. Hace 2 semanas tuve una crisis y eso, 2 semanas, y antes de esas 2 semanas tuve otra crisis más epiléptica. Pero claro, no voy a urgencia porque todo eso me lo cobran. Entonces, claro, si me llega una factura, ¿de dónde voy a sacar dinero yo para pagarlo? Si no tengo trabajo. Y cuando tengo trabajo, en su momento yo me podía comprar la medicación, pero con receta. Sin receta ya no puedo. Y bueno, lo más desagradable fue cuando me llamaron por teléfono. Que esa no fue una doctora, fue alguien de administración, que me trató como que fuera un niño pequeño, que tenía que arreglar, me dio fecha, 15 días para arreglar mi situación, que me iban a llegar la factura a casa, que no fuera a Zona Espacio porque no me iban a atender, porque prácticamente ella como que por ordenador iba a poner que no tuviera atención médica. Y yo le comenté que también tenía una ayuda de medicación que me la estaban dando hace un mes, algo así. Me dijo, vale, yo también voy a hablar para que te la quiten. que eso no puede ser posible. Entonces imagínate si me quitan todo eso, ¿yo de dónde voy a sacar dinero para poder seguir mi tratamiento? Yo no pido nada gratis. Yo tengo, como te digo, tenemos tratado nosotros los chilenos, no sé los otros países, pero los chilenos tenemos tratado. Si yo tuviera trabajo no estaría haciendo primero esta entrevista, ni pidiendo ayuda, golpeando tantas puertas como lo he hecho.
Silvia Graciela Velázquez tiene 52 años, es uruguaya y tiene una nieta a su cargo. Llegó a España en 2003. Desde hace unos 7 años padece EPOC grave, una enfermedad pulmonar que hace que la capacidad respiratoria disminuya. Es una enfermedad progresiva y en general no reversible. Además, sufre depresión. En enero fue a urgencias porque no podía respirar y le emitieron un compromiso de pago, a pesar de que la propia ley establece la gratuidad de este servicio. Silvia declara que antes del Real Decreto se hacía controles cada 2, 3 o 6 meses. Ahora, nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puede hacerlos. No tiene forma de saber cómo avanza su enfermedad. Al quitarme la tarjeta sanitaria, no pude seguir los tratamientos. Muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir, cuenta Silvia.
Mi capacidad, por ejemplo, de respiratoria es de un 37%. Es como si yo un pulmón, por ejemplo, no lo tuviera. Hace un año, que fue cuando me hice el último estudio, porque ya a raíz del Real Decreto no tuve acceso a hacer ni gasometría, ni espirometría, ni placas, ni nada. O sea que no sé cómo va mi enfermedad ahora, no sé qué capacidad pulmonar tengo. Sé que voy a peor porque cada vez cojo más infecciones. He tenido que recurrir a urgencias siempre porque no tengo asignado médico de cabecera. No tengo derecho a ningún tipo de analítica, no tengo derechos a estudio, no tengo derecho a nada. Cuando voy a urgencia incluso me han querido cobrar las urgencias. El saber que tenés que ir a una emergencia y que tenés que pasar una serie de vallas para poder acceder a un médico que te evalúe si realmente lo tuyo es una emergencia. El que te digan, a ver, es que tienes que seguir este tratamiento, pero claro, al no tener tarjeta, la medicación es muy costosa y yo en mi caso, yo no me la puedo permitir porque necesitaría un salario realmente y no lo tengo. No lo tengo porque, claro, si estoy en situación irregular, no puedo trabajar. Yo no llegué enferma acá. Yo no vine de Uruguay diciendo, uy, me voy a España porque tengo este problema y me van a atender divinamente y me van a dar toda la medicación. No, yo llegué sana, con 42 años, no tenía este problema y vine a trabajar. Y trabajé como la que más. Y cuando no pude trabajar y me enfermé, a ver, obviamente que recurrí a un médico como en cualquier parte del mundo, me imagino, no lo sé. Digo, por lo menos acá existía eso. Fui tranquila de que había una salida, que alguien me respaldaba, ¿entendés? Y después de 10 años te ves con una enfermedad crónica, con 10 años más arriba, tenés tus raíces acá, no te puedes ir. Yo me siento rehén. Y que alguien me explique cuánto han ahorrado. ¿Quién le pone precio a mi vida? A ver, ¿quién se la pone? ¿Cuánto valgo yo para el gobierno, por ejemplo? Si le fueran a poner un precio a mi vida para mi familia quizá valga, no tenga el dinero del mundo este gobierno para pagarla, ¿entendés? ¿Y qué precio le están poniendo yo a mi vida? 300 euros al mes, de los cuales yo abonaba la mitad. O sea, 150 euros al mes vale mi vida para ellos.
El gobierno ha retirado desde abril de 2012 casi 20.000 tarjetas sanitarias. Estas personas, algunas con enfermedades graves crónicas, han quedado excluidas del sistema sanitario. Además, la falta de claridad de la normativa ha provocado un escenario de caos y confusión en el que cada centro de salud u hospital ha interpretado la misma norma de forma dispar, llegándose a veces incluso a denegar el acceso a la atención a personas cubiertas por la normativa. Este escenario está haciendo desistir a muchas personas de acudir a los hospitales.
Síguenos en Twitter, @más-voces. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.